jugando le aleguizamos por un pescuezo perdido.
Qué voz increíble, qué ejemplo para nuestro tango en cuanto a presencia, a constancia, a tener una carrera intachable, un recuerdo y un respeto permanente de sus colegas, que lo consideran un gran tipo y un defensor como muy pocos de nuestra música ciudadana. Escuchamos Se tiran conmigo, pero lo único que le pueden tirar son aplausos, flores y elogios al señor Abel Córdoba, a quien recibimos en La Máquina Tanguera. Hola, Abel, buenas tardes.
Qué placer escucharte y te agradezco en primer término los halagos. Qué cosa es. Bueno, me parece que son demasiados.
No.
Te agradezco infinitamente esta comunicación, Natalie. Y no sabía que estabas tan lejos. Yo creí que estabas acá en Buenos Aires cuando me tomaste ayer.
Ajá.
Pero resulta que estamos bastante retirados y tengo muchas ganas de ir en cualquier momento para aquella zona. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu público tanguero?
Muy bien, y bueno, siempre esperando estas sorpresas de tener a estos monumentos del tango como sos vos, Abel, que cuenten en primera persona cosas que no vamos a encontrar en ningún libro y que solo ustedes que estuvieron y que siguen estando en los mejores escenarios nos pueden contar. Abel, andás muy vinculado vos con el interior y viajando, ¿no?
Mira, no tanto. Hace poquito, bueno, mira, cada dos meses vamos a Entre Ríos, a Federación,
uh-huh.
Con un elenco de varios cantores. Somos, está Roland Marín, Carlito Marín, Roland Néstor,
uh-huh.
Una pareja de baile y un sexteto musical, ¿sabes?
Sí.
Y vamos con un contingente de jubilados. Y bueno, ahí hacemos tres noches de actuación. Después volvemos a Buenos Aires. Yo aquí en Buenos Aires estoy trabajando en la comparsita.
Qué hermoso.
Cuando estoy en Buenos Aires trabajo los viernes y sábados. Lamentablemente no se puede trabajar todos los días.
Uh-huh.
Viernes y sábados estamos ahí en la comparsita con Carlitos Rossi, que es otro cantor, otro colega, con Eduardo Pulis, con Marcela Ríos,
uh-huh.
que canta muy bien. No sé si le conocerá Marcelita Ríos.
Sí, Noemí Marcela.
Noemí Marcela, exactamente.
Ahí está.
Bueno, y estamos con el trío de Hugo Pagano. Hay dos tríos, Hugo Pagano y, uh-huh. y Omar y Oscar Barrios. Son dos tríos que nos acompañan los viernes y sábados a todo el elenco. Y es un lugar prácticamente de turismo, porque viste, la gente, los argentinos van poco a los lugares tangueros, lamentablemente.
Uh-huh. Sí.
El tango, nuestro género, lamentablemente está bastante denostado. Es una lástima porque, sinceramente, yo que he recorrido el mundo con la orquesta de Don Osvaldo, con Color Tango en otra oportunidad y solo últimamente, uh-huh. te puedo decir que es la música, el género que nos identifica, nos representa universalmente.
Uh-huh.
Yo creo que la última gira que hicimos con Don Osvaldo desde Japón, desde Tokio, fuimos a Shanghai, a Beijing. Y en Beijing, sorpresivamente, nos recibieron para festejarnos un ballet de tango de todos los cimientos, ¿viste? Todos chinos de la ciudad de Beijing.
Uh-huh.
Lugares exóticos, por ejemplo, increíbles para nosotros, donde el tango tiene un lugar preponderante, por ejemplo, en Finlandia,
uh-huh.
en la ciudad de Kalinen, que tuvimos en dos oportunidades con la orquesta de Don Osvaldo, en el Festival del Acordeón, ahí, ¿sabes? En esa ciudad de Kalinen.
¡Qué bárbaro!
Porque allá no tienes...
Hay orquestas típicas, mirá lo que te digo.
Uh-huh.
Hay orquestas típicas que están integradas por... Como no consiguen bandoneonistas, bandoneones allá.
Uh-huh.
Entonces tocan con acordeón. Hacen el tango con acordeón. Y tienen tangos finlandeses propios. Hay autores finlandeses, aparte de los tangos que conocen de nuestro país, de la Argentina, ¿no?
Ajá.
Pero fíjate vos que
los tipos,
los finlandeses, dicen que el tango es de Finlandia.
No te puedo creer.
Son los inventores del tango. Y me contaba un señor de la embajada de Argentina que estaba en Moscú, era.
Ajá.
Resulta que se había hecho amigo de un finlandés acá en Moscú, y hablando de la música de cada país, el tipo, el finlandés, también es un diplomático, le decía:
no, porque nosotros tenemos el tango. Se quería morir porque el tango es argentino. Así que fíjate vos el arraigo que tiene, la notoriedad que tiene el tango en todo el mundo.
Uh-huh.
Y otros países, Japón es sabido que somos locales en Japón. Fíjate vos,
también.
Yo fui la primera vez hace tanto tiempo con la orquesta. Pienso que la única orquesta que había ido a Japón antes de Osvaldo había sido Francisco Canaro. Y no sé si había otra orquesta que también había ido. Pero después empezaron a ir todas las orquestas argentinas. Después de nosotros estuvo... Que nosotros, te digo, tuvimos una gira de 6 meses, fíjate vos.
¡Qué bárbaro!
En recorriendo las 3 islas más importantes de Japón. Y luego, la orquesta que nos precedió fue... Espérate que te digo, José Basso. Fue con toda la orquesta y al final se quedaron con un quinteto durante 7 meses, se tuvieron. Bueno, y después todas las orquestas, Florindo Sazones, y no me voy a acordar de todas las que fueron, porque constantemente de aquella época hasta ahora van todos los años conjuntos argentinos a Japón, ¿no?
Abel, ¿y qué es lo que... ¿Qué es lo que enamora tanto a los extranjeros y de culturas tan diferentes a la nuestra?
Mira, es misterioso. En Japón nosotros no entendíamos nada cómo el público marcaba el compás al compás de la orquesta, y cómo movía la cabeza. Y tenían los tipos, el público tenía, claro, nosotros los cantores tenemos la barrera del idioma.
Claro.
Pero el público tenía todos los temas que íbamos a interpretar nosotros, que estábamos en ese tiempo, estaba Jorge Maciel y yo en los cantables. El público tenía todos los temas escritos, ¿sabes?
Sí.
Entonces iban aprendiendo lo que quería decir el tema, de qué se trataba, la temática.
Claro.
Y fíjate vos que me contaban allá, porque estuvimos tanto tiempo que aprendimos a hablar un poco en japonés y un poco en inglés y un poco en chapurreado, ¿viste? Y nos hacíamos entender. Me comentaban los muchachos, la gente de allá, mucha gente de Japón, que ellos habían aprendido a hablar en castellano a través del tango.
¿Qué
tanto era el interés que tenían por saber lo que querían decir las letras? Que aprendieron a hablar bastante bien en castellano a través de nuestra música. Así que imagínate que para nosotros es un halago tremendo, y es indignante que en nuestro país esté tan dejado de lado, porque fíjate vos que nosotros por legislación tendría que haber en la televisión un programa que nos dé pantalla, que difunda nuestra música, que difunda el tango.
Totalmente.
Hay varias generaciones que no saben de qué se trata, le decir de hablar de un tango y no saben qué.
Sí, Abel, mira,
entrando mucho ahora por el mundo, la danza, por supuesto, porque la danza no tiene idioma, es solo la imagen. Entonces es tan interesante la danza del tango, que ha pegado mucho en todo el mundo. Yo, la última vez que salí, fui ahora hace un par de meses con el Color Tango, a Turquía, a Estambul.
Qué hermoso.
¿Sabes? Estambul, paramos ahí, después vimos en otras ciudades, Bursa, Talía y otras que no me acuerdo el nombre. Pero el último show que realizamos en Estambul, a mí me parecía que estaba en un baile de Avellaneda de los años 40, porque...
No te puedo creer.
Había 2.000 personas, y nosotros, los muchachos, habíamos ido por primera vez a Turquía, decíamos, estos turcos de la mayoría del tango como la mona, tipo europeo. Pero no sabés, había en esa milonga, una milonga era, no era un teatro, en la última función, ¿sabés?
Sí.
2.000 personas había. Pero no sabes qué bien te baila en el tango.
Y sí.
Es emocionante porque parecían los tipos, parecían porteños del año 40.
¡Qué bárbaro!
Así que fue una gran satisfacción esa gira que tuvimos con Color Tango. Yo afortunadamente por ahí, después de la desaparición de Don Osvaldo, hice un par de giras con Color Tango, que fuimos a lugares donde había música con la orquesta, por ejemplo Holanda, Italia. No, Italia fui con Color Tango, con Osvaldo no fui nunca.
Mira,
pero te estoy haciendo esta referencia porque el tango está presente en todo el mundo y sinceramente, y sin lugar a dudas, el género que nos identifica a los argentinos.
Así es.
Es lo más genuino que tenemos los argentinos, el tango.
Exacto, y vos sabés que acá tenemos una sorpresa para vos, porque mi operador Daniel Martínez
está... Natalia, te escucho muy lejos.
Ajá.
Muy, muy lejos, más, un poquito más allá de San Martín de los Andes.
Un poco más, no estaré en Chile, ¿no? Y no me enteré. Bueno, tenemos acá una...
Natalia, ¿qué me decías?
Estamos tratando de mejorar el sonido porque no queremos perdernos nada de esta nota. Espero que escuches esta sorpresa que tiene Daniel Martínez cuando te presentaban en japonés. ¿Qué tal?
¿De dónde sacaron esto?
Y bueno, estoy hablando con un grande.
Bárbaro, esa es la voz. ¿Sabés cómo le decíamos hace? Ay, no me acuerdo el apellido en japonés de este muchacho. Le decíamos Emilio.
Mira.
Para simplificar la cosa, no sé si era Takayama. No, Takayama era Ramón. Este muchacho Emilio, no me acuerdo el apellido. Sí, mira vos.
Y así te presentaban también en japonés y en todo el mundo.
¿Cómo?
Así te presentaban en todo el mundo. Me encantaría tener registros en finlandés, en holandés, en belga, en chino.
Qué linda sorpresa que me dice, qué lindo recuerdo, tanto tiempo, sí.
Y claro, pero bueno, una vasta trayectoria. Vos sos consciente, ¿no?, de todo lo que hiciste y de cuántos escenarios pisaste.
No, imagínate que en tanto tiempo, sí, sí, hemos recorrido mucho, muchísimo. Y la verdad que agradezco a Dios que me haya tocado una vida tan tan linda a través de nuestra música, ¿no? Con altibajos, por supuesto, porque hubo épocas de vaca flaca, ¿sabes?
Y claro.
Pero siempre poniendo el pecho y siempre remándola para adelante y saliendo del paso de alguna forma. Y ahora estamos trabajando aquí, como ya te digo, aparte de la comparsita, hay algunos locales que también que realizo algunos shows los fines de semana. Fui a Córdoba hace dos semanas atrás, estuve en Cañada de Gómez, y ya te digo, a Federación de Entre Ríos vamos cada dos meses, ahora iremos en diciembre. Y bueno, estamos aquí siempre con el tango, Natalie.
Desde muy chiquito, porque a mí me contaron que tu papá tarareaba tangos de Gardel, tenías un tío Raúl, bandoneonista.
Mi primo Raúl, ya tengo claro. Yo el
de cuna viene.
A través del bandoneón de mi primo Raúl, pero fíjate que él vivía en el campo. Vivía en la chácara, en pleno campo, y había ido a estudiar a San Francisco, donde yo estaba viviendo con mis viejos, y entonces San Francisco estaba haciendo el secundario y de paso aprendió a tocar el bandoneón, pero tocaba muy bien el tipo.
Mira.
Y después se volvió al campo, cuando terminó los estudios se volvió al campo, así que estaba en plena chácara, pero se había formado un conjuntito en el pueblo, que un pueblo San Bartolomé se llama.
Sí.
Iban a tocar por ahí San Bartolomé, La Francia, Devoto, todos esos pueblos cerca de San Francisco, de la provincia de Córdoba, ¿sabes?
Claro.
Así que el primer tango que escuché yo fue a través del bandoneón de mi primo Raúl, que tenía unos años más que yo era un pibe. Y el tango que me acuerdo siempre, que fue el primer tango que escuché y que tocaba Raúl, era el tango de Ernesto Ponce y Don Juan.
Mira, qué lindo.
Un recuerdo tan lindo de eso, mira.
Y es verdad.
En ese tiempo, en ese tiempo se escuchaba tango, ¿viste?
Claro, el Glostora Tango Club también sonaba en tu
claro,
casa.
Claro, el Glostora Tango Club.
Qué lindo.
Era infalible en todos los hogares. Este. Uh-huh. Estaba el Glostora Tango Club, después quien estaba, había una... Los Pérez García.
Los Pérez García, claro, y la radio.
No voy a hablar mucho de eso porque me van a decir que tengo 120
no,
años.
No, no, queda entre nosotros. ¿Y cómo era eso que vos tomabas clases con el profesor Piedrabuena y quería que vos cantes lírico y te plantaste y le dijiste, no, yo voy a ser tanguero?
Sí, sí, bueno, mira, los cantores de tango en ese tiempo, siempre antes de empezar a cantar en cualquier orquesta, íbamos a vocalizar. Yo tuve la suerte de vocalizar con un profesor del Teatro Colón, que era Piedrabuena, un catalán era este hombre. Uh-huh. Y era un barítono, que siempre es conveniente estudiar con la cuerda que tiene uno, ¿no? Yo soy barítono y estudiaba con este hombre que era barítono. Y le gustaba mucho a él enseñarme. Fíjate que muchas veces yo le decía, no puedo venir porque no tengo plata. No, vení, lo mismo que yo quiero decir. Quiero darte clase. Así que, bueno, él me quería orientar para el lado lírico porque me veía condiciones para eso, pero, viste, tenía que estudiar música, yo medio bajo y yo cantaba en una orquesta de Córdoba y no agarré para ese lado, pero todos los profesores siempre, profesores que enseñan la técnica lírica, viste, después vos cantás lo que querés. La técnica sola.
Está muy
así
bien.
Que, esto fue en la ciudad de Córdoba, yo estaba en la ciudad de Córdoba, que está a 200 kilómetros de mi pueblo, San Francisco, ¿sabes?
Exacto, bueno, pero le diste el gusto y cantaste en el Colón, por lo menos.
¿Cómo, cómo?
Le diste el gusto y cantaste en el Colón.
Ah, sí. Sí, en el Teatro Colón estuvimos con dos oportunidades, pero la última fue la vez que
no tomaba porque hubo una gran promoción y una dificultad porque se postergó varias veces la actuación de Don Osvaldo en esa oportunidad porque había huella de los operarios de ahí del Teatro Colón.
Sí, suele haber.
Entonces, cuando se realizó la función fue un gran éxito y una emoción tremenda. Imagínate, el Teatro Colón lleno, estaba totalmente a full y una satisfacción inmensa de que una orquesta típica estuve en el Teatro Colón con tanto público, ¿no?
Sí. Y quedó un registro de ese momento.
Sí,
ahí tenemos un poquito.
¿Cómo se llama? Hay video
también.
Los videos salieron del Teatro Colón de la actuación de Don Osvaldo a la venta, me parece, ¿eh? Yo tengo uno por ahí.
Qué bonito.
De vez en cuando lo miro para tener buenos recuerdos.
Ajá. Y bueno, y hablando de Don Osvaldo, ¿cómo recibiste vos la noticia? ¿Te descubrió el Negro Mela? ¿Te convenció? ¿Fuiste a las pruebas? Pero el día que a vos te confirman, bueno, vos sos cantor de Pugliese. ¿Cómo fue?
Claro, el Negro Mela me invitó a cantar en una confitería en San Francisco, ¿sabes? Uh-huh. El Negro Mela era el apoderado de la orquesta, representante y estaba vendiendo la orquesta por aquella zona. Y un amigo del Negro, no sé cómo se había hecho el amigo este Negro, de un compañero mío, de un muchacho que tocaba el piano. Uh-huh. Y me dijo, el negro que podía... Vamos a escuchar un cantor de tango que hoy acá está preciso, qué sé yo. Y le invité al Negro Mela a la confitería donde cantaba esa noche. Yo, la confitería se llamaba Oriental, me acuerdo. No me olvido nunca.
Vos sabés que veo videos de tus presentaciones con Adrián que tenían su diferencia de edad y todo. Lo querías mucho, ¿no? Porque se nota tanta amabilidad,
sí,
y tanto cariño en el escenario.
Buenos compañeros. Sí, no, te estaba contando, Natalí.
Sí, volvamos a ese día que el Negro te propone.
Claro, el Negro me propuso venir a Buenos Aires para intervenir en esa selección que la orquesta estaba haciendo para elegir un cantor Y joven, ¿sabes?
Sí.
Pero en ese tiempo era jovencito, ¿no? Más o menos, también fui joven en una época.
Pero, hombre, vamos.
Bueno, la cosa es que me agarré el trajecito azul, el único que tenía, y me vine para Buenos Aires, ¿sabes? Participé en en el concurso este y quedamos en la final, dos muchachos de acá de Buenos Aires. Había uno de Rosario y yo.
Mire, sí.
Y el negro Mela me dice, pibe, te vas a tener que matar porque había uno de Rosario que tiene una pinta bárbara y canta bien.
Upa.
Digo, uy, sonamos, dije yo.
Uh-huh.
Esta tarde, porque era una tardecita que dábamos la prueba final, ¿sabes?
Sí.
Digo, qué cosa voy a tener esta tarde, tengo que despojarme de todo nerviosismo, ser lo más... Era difícil, porque yo digo, había dos muchachos de acá de la capital y yo, claro, uno cuando viene de afuera, viste que medio apocado, venís, ¿sabes?
¿Y qué te parece?
Con el temor lógico de intervenir en un certamen tan tan importante. Bueno, la cosa que me fui al... Eso era en Callao 11, que había salas de ensayos ahí. Me fui al bar del lado, me tomé un vasito de moscato, que era una bebida espirituosa que hace mucho que no sé si existe todavía. Y digo, bueno, hoy tengo que ser Gardel. Y fui, me tocó a mí, entré y canté el tango Whisky.
Mira.
Canté el tango Whisky, estaban todos escuchando, toda la orquesta, ¿no? ¿Me oís?
Sí, sí, te estoy siguiendo atentamente.
Bueno, estaba toda la orquesta, canto Whisky.
Wow.
Bueno, está bien, me dice Osvaldo, está bien. Cantar un tango melódico ahora. Porque el Whisky es un tango medio dramático, viste, medio machito.
Sí.
Entonces tuve que cantar un tango melódico. ¿Qué canté? A ver, canté Por la Vuelta. Fuera en noche y llueve tanto.
Ah.
Ven a mi lado, me dijiste. Y canté Por la Vuelta. Bueno, salimos afuera. Salí afuera yo y entró otro participante. Terminamos de cantar los cuatro que habíamos quedado para la final. Y después de una deliberación que era infalible ahí en la orquesta, que siempre se deliberaba porque era una orquesta cooperativa y todos opinaban. Entonces sale Negro Mel al rato, dice, bueno, muchachos, dice, ha quedado por unanimidad, la orquesta se ha decidido por el cantor de Córdoba, dijo.
Vamos.
Y yo digo, ¿de Córdoba soy yo?
Soy yo solo.
Yo me aclaro. Y bueno, fue una alegría tremenda. Y eso fue en octubre de... el año 64, mirá cuántos años hace, por Dios.
No calculemos, no hace falta.
¿Eh?
No calculemos, no hace falta.
No, sí, es la realidad. Y bueno, así que desde esa época, en octubre del 64, debuté al otro sábado, eso era, di la prueba un día viernes, creo que era.
Sí.
Claro, porque se ensayaba dos veces por semana, el día martes y viernes, creo que era. Así que el sábado fui a acompañar a la orquesta que tocaban en Urlingan, por ahí, en dos shows tenían.
Me parece que octubre del 64 era Ezeiza y Saladillo, ¿puede ser?
Saladillo, no, pero ahí debuté, creo, ¿no?
Mira, sí.
Bueno, no, pero yo fui a acompañar a la orquesta en otro show, antes del debut, ¿sabes?
El precalentamiento, digamos.
Claro, no, fui para ambientarme y para ver cómo era el asunto. Y entonces íbamos en el micro y iba de presentador, aparte del Negro Mela, de maestro de ceremonias, iba Julio Jorge Nelson,
wow,
que era comentarista de tango,
sí,
que le decían la viuda de Gardel.
Sí, me acuerdo.
Lo habrás oído nombrar.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, y el Tano Ruggiero, el primer bandoneón de la orquesta, le dice a Julio, le dice, che, Julio, este pibe va a debutar el sábado que viene y no tiene nombre todavía.
Ajá.
Y se da vuelta a Julio Jorge Nelson y me dice, ¿de dónde venís vos? de la provincia de Córdoba, le digo. ¿Cómo te llamás? Abelardo González. Y no sé, instantáneamente dijo, Abel Córdoba.
Wow.
Abel Córdoba, y le gustó a los muchachos, sí, Abel Córdoba, y quedó así. Así que desde esa época que ve Abel Córdoba, se terminó Abelardo González para el público.
Mira,
y quedó el seudónimo de Abel Córdoba hasta la fecha, Natalí.
Un fuerte, es un nombre con mucha presencia.
¿Cómo, cómo?
Que es un nombre con mucha presencia.
Mira, yo no sé, yo no
tiene
me di
fuerza,
cuenta.
Me gusta. Sí.
A mí me gustaba más mi nombre, fíjate vos.
Mira.
Me gustaba más Abelardo, pero se utilizó el apócope de Abelardo, quedó Abel. Y Córdoba en gratitud a la provincia de la cual venía.
Y bueno, hay un cachito de San Francisco entonces en tu,
sí, en tu
nombre. Bien, y después, bueno, entramos a la orquesta Osvaldo Pugliese, pero cuando vos llegaste estaba Maciel.
Estaba Maciel y Belusi
todavía. Y Belusi, mira, ahí tenemos un poquito con Maciel.
El campo, su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor.
¿Y cómo tomaron la bienvenida del cordobés este que venía, jovencito,
no, bien,
pintón?
Muy bien. Vos sabés que íbamos a quedar los tres cantores. Porque la orquesta había decidido sí, incorporar un cantor joven que era yo, que venía, ya que Maciel y Belusi eran 10 o 15 años mayor que yo,
sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Entonces íbamos a estar los tres, pero el negro Belusi dice, no, viene este pibe, yo me las tomo, dijo.
A pichonó.
Y ese mismo día que yo debuté con Osvaldo, que fue un sábado 10 de octubre, él volvió, el negro Belusi volvió con José Basso, orquesta que en la cual ya había estado anteriormente, ¿sabes?
Sí.
Y él me contaba después, Alfredo, mira, dice, ya, yo me encontraba más cómodo con la orquesta de José Basso.
Y bueno.
Pero con Osvaldo Pugliese grabó muy bien grabó. Además de haber grabado bien los temas con José Basso, ¿no? Pero Belusi grabó muy lindos temas con Don Osvaldo.
Y estuviste un tiempito con Maciel y después te quedaste solo durante muchos años.
Sí, con Maciel estuvimos 5 años.
Por eso. Y después es más el tiempo que estuviste solo.
No, después estuve solo, claro, estuve solo como 13 o 14 años. Y bueno, vinimos de... Bueno, debuté yo el 10 de octubre y al principio del año siguiente debutamos en el Teatro Maipo, fíjate vos, con un elenco importantísimo de figuras, donde en ese tiempo todavía el teatro tenía un auge muy importante. Y después de los 2 meses de actuaciones ahí en el Teatro Maipo, nos fuimos a Japón por 6 meses, fíjate.
Wow.
Así que para mí era todo hermoso, era un sueño. Imagínate vos que viajar a Japón por tanto tiempo, conocer ese país, esa idiosincrasia de la gente, y la gente que amaba tanto el tango, para mí fue una emoción tremenda. Y una satisfacción que le daba a mis viejos, porque mi viejo siempre me decía que era un vago, que había abandonado el estudio, porque abandoné el estudio, fíjate vos.
Y bueno, pero mirá todo
entonces,
lo que vino.
Cuando le escribía de Japón se ponía contento, pobre papá.
Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, y batiste un récord, 31 años con Pugliese. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, eso no te das cuenta, porque fue pasando el tiempo, fue pasando la vida, y cuando me di cuenta, hacía 31 años que había pasado en la orquesta de Don Osvaldo, hasta su desaparición física. Fíjate que estuvimos compartiendo escenarios con él. Fue una vida, imagínate,
claro.
Tanto tiempo.
No conozco otro cantor que haya estado tiempo con alguien.
No, de ninguna manera, lógico, porque sabes que, mira, en el tiempo del tango, los cantores se hacían un cartel, un nombre dentro de una orquesta, por ejemplo, importante, y después se largaba como solista, como fueron el Mundo Rivero, toda esa gente, ¿viste?
Claro.
El Negro Montero con Osvaldo. El Mundo Rivero estaba con Troilo y después se hizo solista. Aldo Calderón, bueno, el Negro Montero con Osvaldo, ¿qué otro cantor de orquesta? Bueno, muchos cantores de orquesta se hacían solistas.
Sí,
cuando...
se cortan solos después, claro. ¿Eh? Que se cortan solos y está bien.
Claro,
no,
porque
no, no está
tenía
mal.
El Flaco Morán, por
Morán,
ejemplo.
Mira.
Morán le convenía más ser solista que estar integrando la orquesta de Don Osvaldo. Imagínate compartir una parte económica con 12 personas es distinto que ser solista y llevarse la mayor parte, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, eso habla también de cómo era Osvaldo Pugliese.
No, nosotros ¿no? era se distribuía bastante equitativamente. El Don Osvaldo respetaba mucho la teoría de su ideología política, porque ya sabíamos todo que era comunista, y llevaba bastante bien esa parte teórica a la práctica, porque nosotros cobramos parejo todos de acuerdo a la capacidad de cada uno, de acuerdo al mérito que tenía cada elemento, se le aumentaba o se le bajaba el puntaje. Por ejemplo, en una oportunidad el Ruggiero, el primer bandoneón, había hecho éxito de un tema, no me acuerdo cuál era, si era Malambeao, tema de Osvaldo Ruggiero que había pegado mucho, y bueno, debido al gran éxito que tuvo esa composición, le aumentaron el porcentaje, el Qué puntaje bueno. a Ruggiero, y tuvo más puntaje que Osvaldo Pugliese, fíjate, bueno,
mirá vos.
Por un tiempo, sí.
Mirá
no
vos.
Había mucha diferencia entre uno y otro, pero sí, ganaba más el primero bandoneón que Osvaldo.
Mirá.
En ese aspecto, era bastante condescendiente con todos los muchachos, Osvaldo Pugliese, ¿no?
¿Y cómo eran los ensayos? A la hora de decir, bueno, muchachos, vamos, quiero que esto salga bien. ¿Cómo era un ensayo con
era
Pugliese?
Era una exigencia tremenda. Había
¿sí?
Había que... Se ensayaba a conciencia, con toda aplicación, y hasta que no salían las cosas no se terminaba el ensayo. No, era una orquesta muy, muy, muy dedicada, muy exigente era Osvaldo para... Y así salía, ¿no? Porque estaba tan afiatada. Después que trabajábamos, empezamos a trabajar, por ejemplo, ya cuando se trabajaban todas las noches, cada vez era más afianzada la orquesta, porque eran prácticamente ensayos lo que se hacía todos los días. Así que cada función se ensamblaba mejor la orquesta. No, tenía... A mí me ponía la piel de gallina, sinceramente, porque estaba al lado del piano y cómo sonaba esa orquesta era una cosa impresionante.
Una cosa de locos. ¿Y grabar? ¿Cómo era grabar? Porque no es lo mismo, no teníamos los mismos avances, no se editaba como ahora. ¿Cómo era grabar en los 60 y cómo es grabar ahora?
No, y ahora hace rato que no grabo, pero ahora es todo es todo más fácil. Ahora podés grabar mil veces, podés grabar un pedacito, después grabar otro y bueno, hasta que sale, hasta te cambian la voz. Bien. En ese tiempo, mira, había un micrófono en el medio y toda la orquesta alrededor y así se grababa.
Wow.
Con un micrófono en el medio para los bandoneones y los violines tenían micrófono aparte, ¿viste? Y si te equivocabas, se equivocaba un instrumento, había que hacer todo de nuevo.
Todo de nuevo, claro.
Era una cosa impresionante. Por eso la orquesta, cuando iba a grabar, estaba pero recontra afiatada. Era una cosa que tenía que estar segura. Yo me acuerdo de una anécdota que me había... Un tango que yo había grabado, no me acuerdo cuál, qué tango fue, que a mí me había salido fenómeno. Digo, uy, qué bien, y me salió fenómeno esta vez. Porque se grababan en distintas tomas, se hacían.
Claro.
Y yo digo, bueno, esta me gustó. Y Osvaldo dice, uy, vas a tener que hacerlo de nuevo porque ahí en una parte se equivocó el violín.
Ah.
Un violín se había equivocado, metió la pata. Así que hubo que hacer todo de nuevo.
Ajá.
Y bueno, era así la cosa. Tenías que ser lo más parecido posible a la perfección, ¿viste?
Claro. ¿Y qué ahora, pasaba cuando...?
El primer tango que yo grabé fue Enamorado Estoy.
Ajá.
Y bueno, probamos, dice, bueno, vamos a grabar, dice el director, Beloto, creo que era Beloto, creo que era el director del sello. Grabamos y Osvaldo Pugliese dice, bueno, vamos a hacer otra toma. Y sale el director y dice, no, déjenlo así, está bien, así que la primera vez que grabé, el primer tema que grabé en mi vida...
De una,
sí.
A ver cómo quedó eso.
Sé que la flor vuelve a estar.
Ah.
Ven, quiero amar y soñar. Fuiste en mi camino un espejismo. Tuve miedo de besarte y despertar.
La perfección de una, ¿eh?
No.
De verdad.
Vos sabés que no, a mí no me, siempre, nunca estoy conforme con lo que hago.
Pero...
Vos. Me hubiera gustado hacerlo más, no sé, más distendido, con... Hay partes que le hubiera dado otro matiz, pero quedó así, ¿sabés?
Y bueno, pero quedó y quedó hermoso. Por algo el maestro dijo, queda así, ya está.
Sí, no, el director del sello no quiso hacer otra toma.
Mira.
Y bueno, y así quedó. Fue el primer tema que grabé de Osvaldo, de Oscarcito Fresedo.
Uh-huh. Debe haber muchos cantores escuchando. Y tu testimonio, después de 31 años con Osvaldo Pugliese, ¿qué consejo hay para esos jóvenes cantores que ya quieren todo? Quieren ir a Japón y tener 20 discos y que las chicas les griten como te gritan a vos.
No, a mí me gritan que se vayan.
No, que yo lo he visto.
No,
eso.
Natalie, no, la disciplina, el estudio, el... Uh-huh. El de vocalizar, por supuesto, educar la voz,
uh-huh.
Y después son condiciones naturales que uno tiene. Y hay muchachos que tienen menos condiciones que otros, pero son carismáticos y lo que gusta de ese cantor es la manera de decir, de expresarse, de actuar con el público. El canto popular tiene esos misterios, no necesitas ser un gran cantor para ser un tipo que le guste a la gente, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué te iba a decir? Una cosa que me halaga, que no te la había contado, que cuando estuvimos en Suecia, en Estocolmo, en un congreso de 10 musicólogos,
uh-huh.
De la grabación del tango 1.
Sí.
De todas las grabaciones del tango 1 elegieron la mía.
Sí, Pugliese. Sí. Pugliese con Abel Córdoba, la mejor versión del tango 1.
Sí, a mí me sorprendió, no sé por qué. ¿Qué sé yo? Yo nunca escucho mis grabaciones, pero por ahí escucho el tango 1 y a lo mejor técnicamente estará bien grabado, porque imagínate, 10 musicólogos no son tangueros, son musicólogos, están buscando lo más lindo de no sé, de la voz, tal vez la expresividad, no sé cómo habrán hecho, cómo habrán votado, pero para mí es una satisfacción enorme que hayan elegido mi grabación de todas las grabaciones del tango 1, que lo grabaron los mejores cantores, ¿no?, de Buenos Aires, tanto Rivero, empezando por Rivero, Marino.
Sí.
Así que para mí fue una gran alegría.
La de este pibe, mirá, la que suena ahora. Ese pibe es Abel Córdoba, ¿vos? Y está hablando,
sí,
con nosotros.
Sí, ¿Natalie?
Sí, mi amor.
Hoy me están tocando en el timbre.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sí. Me prometes que vamos a estar pronto nuevamente charlando al aire de
sí,
tantos momentos.
Yo te agradezco
lindos.
Tanto de esta deferencia, Natalie, y que te hayas acordado de mí.
Siempre.
Y te robé un montón de tiempo. Así que Te mando un cariño, un beso grande y un abrazo a toda la gente de San Martín de los Andes, de todo, a toda tu audiencia, que sé que es muy nutrida. Un abrazo sincero, tanguero, a toda la gente de aquella zona, ¿eh?
Te queremos, Abel, y te queremos por acá, y siempre representándonos también y dejando también parado nuestro tango.
Bueno,
aplausos,
te agradezco
de
mucho
corazón.
Y ojalá pueda concretarse esa ida a aquella zona, ¿eh?
En cualquier momento, ojalá que sí.
Un beso
tanguero. Un beso,
querida, gracias.
Así hablamos y despedimos a Abel Córdoba, escuchándolo en esta máquina tanguera.
Viento hace vibrar sus cordajes.